no dejes de oír. Si sufres y no puedes ya luchar, si el mundo te ha golpeado.
El Señor les bendiga en la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, el capítulo 8 y el versículo 32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Hay muchas verdades, pero la verdad en Cristo nos hace libre, nos cambia, y en el Evangelio de Cristo hay poder y potencia. Mi amados hermanos, yo por 39 años fui sacerdote católico romano. A la edad de 12 años ingresé al seminario en San Antonio. A la edad de 18 años fui a Roma y ahí viví en el Pío Latino, estudié en la Universidad Gregoriana. A los 27 años fui ordenado sacerdote católico romano en Roma y durante todos esos años fui misionero también en África, trabajé con los leprosos y tuve una experiencia, el Señor me hizo pasar por una experiencia en Durango donde caímos en un lugar que le dicen el espinazo del diablo, caímos a un precipicio, dos sacerdotes murieron y yo quedé en estado de coma más de 6 meses, quedé en silla de rueda más de 3 años, y una mañana a las 4:30 a.m. escuchando un mensaje por la televisión de un evangelista, decía: Cristo sana, Cristo cambia, Cristo perdona. Y yo me como estaba en silla de rueda y me sentía muy mal, y yo miré al evangelista y le dije: sí, loco fanático, Cristo sana, Cristo cambia, mira, me estoy pudriendo yo, a mí ni me sana ni me cambia este loco. Y así pasó el tiempo y vine a las plantas de Cristo, el Señor me levantó, me sanó, y en Santiago de Chile fue donde yo me convertí a Cristo. Y ahora soy un pastor evangélico que predico la palabra de Dios en todo el mundo. Ahora, mis amados hermanos, le vamos a presentar unas diapositivas de mi vida pasada, de lo que yo antes fui, y después que termine esta diapositiva le voy a dar un corto testimonio. Dios les bendiga y ahora vamos con la diapositiva. Cuando yo me salí de la Iglesia Católica, los sacerdotes y mi superior quemó todo lo que yo tenía para que nadie supiera que yo había sido sacerdote. Pero estas fotos las tenía una hermana mía que había sido monja antes y las tenía guardadas en Dallas y me las dio, y estas son tomadas de una revista. Aquí voy a, para ordenar a un sacerdote nomás puede ser un obispo, pero para consagrar a un obispo tienen que ser 3 obispos los que consagran. Aquí estoy subiendo el altar mayor. Aquí el arzobispo Silvio Pace de Roma me está ungiendo. Aquí me están poniendo el pectoral. Aquí me están poniendo la mitra. Aquí me están bendiciendo el anillo. Aquí me estoy dando la bendición apostólica. Aquí estoy traduciendo del italiano al español. Aquí estoy bendiciendo la sal bautismal y el agua bautismal en el tiempo de la cuaresma. Aquí estoy en una bendición en la capilla. Aquí estoy ordenando diáconos. Aquí estoy, voy a echarle incienso al incensario para bendecir al altar mayor. Aquí estoy recibiendo a un arzobispo de Granada. Y aquí estoy ordenando diáconos. Esto es un grupo de sacerdotes y diáconos que tenía cargo en mi diócesis. Aquí estoy ordenando un sacerdote que está en el suelo, está acostado, prestando juramento a la iglesia, y ahí estoy yo. Usted ve cómo estoy vestido, estoy ordenando a un sacerdote. Aquí estoy en un momento de la confirmación. Aquí estoy bendiciendo el cirio pascual. Y aquí estoy en una predicación. Aquí estoy dándole la bendición a los peregrinos en Jerusalén. Aquí esta foto que usted ve, este ornamento, se pone para visitar el Papa y asuntos especiales. El anillo que tengo en mis manos se llama La Esposa y tiene reliquias de los santos mártires, pedazos de cruz de Cristo y de huesos de los mártires y tierra de Jerusalén. Es el anillo que usa el obispo. Aquí, este es el hábito que yo me ponía todos los días. Yo era muy amigo de los diputados, senadores, presidentes, gobernadores. Yo me juntaba muy poco con la gente pobre. Era muy orgulloso, como usted me ve en esta foto. Yo nunca me reía con nadie. Aquí estoy, estoy un poquito sonriente y aquí me hicieron sonreírlos para tomarme esta foto. Los pectorales que tengo en mi cuello colgado son esmeraldas, son diamantes, son rubíes y tienen un valor de $350,000. Este es otro hábito. Esta fue la catedral que yo recibí cuando fui consagrado un señor obispo. Yo no me salí de la Iglesia Católica Romana porque me faltaba dinero. Yo tenía dinero en abundancia. No me salí de la Iglesia Católica Romana también porque me casé. Yo estoy soltero, yo no estoy casado. Y no me salí porque me gustaba el licor, el cigarro. Yo nunca fumé, nunca tomé. Nomás el vino, la consagración. Yo vivía en un palacio episcopal y esta era mi catedral, mi casa. Y yo solamente dejé la Iglesia Católica Romana porque nadie me pudo levantar de una silla de ruedas. Solamente el mensaje de Cristo Jesús, Señor nuestro, me hizo levantarme de la silla de ruedas, caminar. A mí me iban a cortar mis dos pies, me lo iban a imputar porque tenía los pies encangrenados. Y el Señor me sanó de la cangrena, me sanó de la diabetes, de la alta presión, tenía engrandecimiento de corazón, catarata en los ojos. La diabetes me había traído toda esta enfermedad, pero escuchando un día el Evangelio de Cristo, el Señor me levantó y me cambió y me hizo otra persona. Por eso es que ahora predico el Evangelio de Cristo. Tampoco ninguna organización evangélica a mí me paga. Yo vivo por fe y tengo 9 años viviendo por fe y el pan y el agua nunca me ha faltado. Cristo Jesús es glorioso y Él da vida y vida en abundancia al que se la pide. Aquí esta fotografía es muy antigua, es mía cuando yo tenía 27 años de edad, estaba recién ordenado sacerdote. Esta señora es mi abuela y ahí está el arzobispo, el nuncio apostólico y yo cuando tenía 27 años de edad. Aquí estoy trabajando en la nunciatura apostólica, me acompaña un sacerdote capuchino cuando tenía 50 años de edad. Aquí estoy trabajando con los indios Sauca, estos indios son salvajes, ellos andan desnudos y ellos van, pelean con sus enemigos, les cortan la cabeza, la hacen pequeña, un secreto que ellos saben, y el cuerpo se lo comen. El niño que hay ahí con un indio es mi sobrino, que más tarde se hizo sacerdote. Yo estoy trabajando aquí en las misiones. Los primeros misioneros que llegaron aquí fueron los jesuitas y después fueron los bautistas. Aquí estoy en Cagua, Puerto Rico. Aquí estoy en Puerto Rico. Aquí estamos haciendo parroquias. Aquí estoy con un arzobispo ucraniano. Aquí voy a bendecir una capilla. Aquí estoy dando la bendición con el Santísimo. Lo que tengo en mis manos se llama custodia. Es toda de oro. Lo que me envuelve a mí mi espalda se llama el palio. La Iglesia Católica Romana dice que Jesucristo se quedó prisionero por amor al mundo en el Sagrario, ahí en la hostia. La palabra de Dios dice que donde hay uno, dos o tres congregados en su nombre, que Él está en el medio. Aquí voy a empezar a decir misa en Jerusalén. Aquí estoy sacando el cáliz. Aquí estoy, me están dando un poco de vino y agua para la consagración. aquí estoy alzando la patena, aquí estoy en un momento más grande de la consagración, aquí es cuando Cristo baja dentro en la hostia y el sacerdote es un Cristo en la tierra. Aquí estoy dando la consagración y con el cáliz, aquí es cuando el vino se convierte en la sangre preciosa de Cristo. Esta es una tradición de la iglesia, el vino sigue siendo vino. Aquí después que haya comulgado, haya dado la comunión, vuelve a tomar otro poco de vino y un poco de agua. Aquí voy a leer el último evangelio según San Juan. Aquí estoy leyendo el evangelio de San Juan. Aquí abro las manos, digo Domino Obisco, es con el Espíritu Susum Corda Hemos a Domino. El Señor sea con nosotros y con su Espíritu. La misa ha terminado, podéis ir en paz. Aquí estoy con unos amigos puertorriqueños, esta foto tiene más de 30 años. Aquí estoy en una fiesta de la Guadalupana. Aquí estoy en Jerusalén. Aquí tengo más o menos como 33 años. Aquí estoy predicando el día de la Purísima Concepción. Aquí estoy coronando a la Virgen de Fátima. Esto se llama cilicio. Cuando tenemos 15 años de edad, nos ponemos esto en los pies y arriba de las rodillas. Y tienen puntitas como de alfiler que clavan muy fuerte. Lo que está abajo lo ponemos en la cintura, en la planta de los pies. Y con ese chicote a las 10:30 de la noche, los días vienen, nos azotamos el cuerpo. Esto es un sacrificio que hace la iglesia. Aquí estoy en mi oficina y ahí tengo todos los títulos que Roma me dio. Aquí estoy predicando. Esa señora tiene 90 años de edad y es mi mamá. Aquí estoy en Oaxaca trabajando con los indios de Oaxaca. Aquí estamos comiendo tortillas. Aquí estoy empezando a decir la misa a una muchacha que cumplió 15 años. Aquí estoy predicando. Aquí le estoy dando la comunión, Corpus Domini Jesucristo, este es el cuerpo de Cristo. Aquí le estoy dando a beber del vino, del cáliz. Y aquí estoy con una hija de mi hermana preparando un rostro para ponerlo en la capilla. Esta monja de chaqueta azul es mi hermana, pertenece a la Orden de las Madres Carmelitas, y la otra es hija de mi hermana. Estamos preparando un rostro para ponerlo en la capilla. Este es un día de Navidad. Este es un día de Navidad. Estas tres monjas que usted mira aquí pertenecen a la Orden del Verbo Encarnado, son mis hermanas. El que está en el medio soy yo y el otro es mi hermano. Nosotros somos 9 hermanos, 6 mujeres y 3 hombres. 3 de ellas son monjas y 2 sacerdotes. Esta es una fiesta que se le hace a la Caridad del Cobre, le ponen dinero en sus espaldas y se hace una fiesta de una semana. Aquí está la Virgen montada en puros fardos de dinero. Aquí voy en procesión, la llevamos a la Virgen, una procesión. Aquí voy en procesión con la Virgen de Fátima. Aquí vamos a sacar a la Caridad del Cobre en procesión. Aquí le estamos juntando el dinero, contando el dinero. Se hace una fiesta de una semana, que en una semana se recogen de 7 a 8 millones de dólares. Esta es una virgen que llora, se llama la Virgen de Fátima. Esta virgen se llama la Virgen Peregrina, recorre todo el mundo entero y hay pueblos que la Virgen empieza a llorar. Aquí la Virgen está llorando, está derramando su lágrima. La palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La Virgen no llora, es un truco que tiene en sus espaldas con una botella de agua y unos tubos que van hacia sus ojos y la gente cree que la Virgen llora. Este es un truco que hacen los sacerdotes para engañar al pueblo. este otro Cristo que usted mira que está llorando aquí. Aquí el Cristo está llorando y está derramando sangre por su costado. En su espalda tiene un hueco, tiene una botella de sangre sintética y de agua que van a hacer los ojos. Este es un truco y esto no es verdad. La palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es un cuadro que del tiempo de la Inquisición que está en Roma. La Iglesia Católica enseña que nadie tiene la seguridad de su salvación. Por eso aquí miramos el Papa con su tiara en la cabeza, que está en las llamas de un purgatorio, miramos obispo, miramos monja, miramos reyes y miramos el limbo. Dice la Iglesia Católica que nadie sale después que muere del purgatorio sin las limosnas que se den a la iglesia y las misas que se manden a hacer. Aquí hay un cuadro también del tiempo de la Inquisición. Vemos a San Antonio con una azucena, San Francisco a este lado. Vemos al Papa con una bula papal y vemos a Jesucristo que le está pidiendo misericordia al Papa que saque las ánimas del purgatorio. El Papa dice que nadie sale sin la bendición papal. El Señor dice que del Señor es la plenitud de la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. No es el Papa, sino Cristo. Aquí en el día de Corpus Christi estoy diciendo una misa y dos sacerdotes, el padre general de los padres jesuitas me está ayudando y el padre provincial. Mis amados hermanos, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 9, y si nosotros leemos todo el capítulo, vemos cómo Pablo se convirtió a Cristo. Pablo era un hombre perseguidor, perseguía a los cristianos, los encarcelaba y los hacía matar. Él fue el primero que dio la orden para que mataran al primer mártir, a Esteban. Y dice que cuando que él pidió carta para ir a Damasco a buscar todos los hombres que invocaran en nombre de Jesús. Mis amados hermanos, dicen que yendo camino a Damasco que una luz resplandeciente le cae encima de él y que cae en tierra. Y escucha una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué tú me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dan contra el aguijón. Entonces, mis amados hermanos, nosotros vemos, el apóstol Pablo era un hombre muy religioso. Sabía de la Sagrada Escritura, pero él no tenía una experiencia con Cristo. Así nos pasa a cada uno de nosotros que nos convertimos al Señor Jesucristo. Muchas veces pensamos que estamos en la verdad, creemos que tenemos la verdad y peleamos por esto. Pero cuando viene Cristo a nuestra vida, tenemos una experiencia personal con Cristo. Esto fue lo que a mí me pasó. Yo a la edad de 12 años ingresé al seminario, amaba a mi religión, pensaba que era la única iglesia verdadera de Cristo y que fuera de ella no había salvación para nadie. Pero mis amados hermanos, a los 18 años cuando salí a Roma y estuve ahí hasta los 27 años de edad que fui ordenado sacerdote católico romano. Mi amado hermano, para mí lo más grande era llegar a ser un sacerdote. Tenía la vocación y cuando fui ordenado sacerdote permanecí otros años más en Roma y a los 30 años salí de misionero al África a trabajar con los leprosos. Para mí, cuando yo miraba a los leprosos, y yo siempre le pedía a Dios que yo quería ser un santo leproso, miraba a los santos en los altares, y yo le decía a Dios, yo quisiera un día estar en un altar mayor como están los santos, y le pedía mucho que me ayudara, y nosotros teníamos que ponernos unos guantes especiales para curar los leprosos. Y yo a veces no me los ponía y curaba a los leprosos con mis manos tomaba la pus, la sangre de los leprosos, y yo después me la ponía en los pies, en los brazos, para que me pegara la lepra, porque quería santificarme y ser un santo leproso. Pero no fue así, no sucedió, no me pegó la lepra. Después me fui a las Filipinas, trabajé a otro leprosorio, y así anduve por muchos países, y el temor más grande para mí, como sacerdote católico, siempre cuando venían a mí familiares y me decían, Padre José, porque ese era mi nombre religioso, me decían, se murió mi mamá o su hermano, y a mí me daba terror ver un muerto. Y yo sabía que con las misas, con los responsos, esta gente un día podía salir de las llamas del purgatorio. Y a mí me daba terror ir un día a ese sitio de tormento. Pero cuando comprendí la palabra de Dios, que el Señor dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, mi amados hermanos, cuando yo vine a Cristo y tuve esa seguridad, esa certeza, que Jesucristo era mi Salvador, era mi Señor. Yo, dentro de la Iglesia Católica Romana, yo todas las mañanas en las misas, en las bendiciones, yo tomaba a Jesús en mis manos, a Jesús sacramentado en la hostia. Comulgaba todos los días, daba la comunión a millones de personas, pero yo siempre veía que la gente comulgaba, pero sus vidas no cambiaban, seguían siendo las mismas, aunque tomaban el cuerpo de Cristo. Pero mi amados hermanos, ahora que soy cristiano, y ahora que he comprendido, mi amados hermanos, que Jesús es mi Salvador, que puedo decir, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mi vida. Jesús vive en mi vida. Jesús vive conmigo. Y por eso, mi amados hermanos, que en el momento que me llame el Señor Jesucristo, yo estoy seguro que me voy con Él. Cuando era sacerdote católico, rezaba mi oficio divino, en las noches rezaba mi rosario, porque tenía miedo a la muerte. Pero, amados hermanos, ahora que conozco al Señor Jesucristo como mi Salvador personal, como mi Señor, el Señor de mi vida, yo puedo decir todos los días, como dijo el salmista, en paz me acostaré y asimismo me levantaré, porque solo tú, Señor, me hace vivir confiado. Hermano, cuando yo vine a Cristo, cuando tuve el accidente en Durango, donde estuve más de 6 meses en coma, cuando estuve más de 6 meses en coma, tuve como un sueño. Soñé, mis amados hermanos, que estaba metido dentro de un túnel. Y venía un hombre y me sacaba de este túnel. Y yo empezaba a volar. Y volaba muy alto y me metía en un río muy grande cristalino. Y había muchos peces. Y yo le tenía miedo a los peces, pero ellos no me hacían nada. Después salía de ese río, volaba muy alto, me paraba como en un pedestal. Y caí, iba cayendo abajo despacito, y caigo al suelo y se me cae mi rosario a un fango. Y cuando yo lo voy a recoger, el hombre me dice, mira, me dice, no recojas el rosario porque si lo sacas del fango vas a perecer juntamente con él. Mi amados hermanos, después este hombre me llevó donde había una multitud de personas, de gente, y me lleva como a un trono, había un hombre, y el hombre me mira y le dice al que me lleva conmigo, llévalo al lugar que le pertenece. Y cuando este hombre me llevó al lugar, y yo me encontré en las llamas del infierno, me encontré quemándome en el infierno, y había mucha gente que yo conocía, cantidad de personas, y estas personas me echaban la culpa a mí y me decían, porque tú nos predicaste nunca la verdad. No nos dijiste la verdad, nosotros estamos aquí en el infierno. Y miré muchos compañeros míos sacerdotes en las llamas del infierno, y la gente nos quería hacer tira, nos querían linchar en el infierno, porque nos acusaban que ellos habían muerto sin esperanza, sin Cristo, por la culpa de nosotros. Entonces, viene el hombre, me toma de la mano, me saca del infierno y me vuelve a llevar donde está este hombre. Mi amados hermanos, cuando este hombre me lleva a la presencia de este hombre que está en un trono resplandeciente, me dice el hombre, tú todavía no estás preparado para estar en este lugar. Te vas a devolver y vas a predicar la verdad. Cuando yo volví del estado de coma y me acordé, hermano, de este sueño, y después de cristiano yo he venido a entender, mi amados hermanos, que yo durante el tiempo que estuve en coma, yo morí un tiempo. Mi espíritu fue llevado hasta el mismo infierno para saber lo que a mí me tenía preparado si yo no predicaba esta santa palabra que es la palabra de Dios. Yo no tengo nada en contra de ningún sacerdote, de alguna monja, no tengo nada en contra del Papa, pero mis amados hermanos, yo oro a Dios por mis hermanas monjas, mi hermano sacerdote, oro por todos los sacerdotes, oro, mis amados hermanos, aún por el Papa, para que un día él también conozca esta verdad gloriosa. Nosotros como sacerdotes católicos romanos hemos llevado millones de almas al infierno porque no le hemos predicado la verdad. Le hemos predicado la vida de los santos. Le hemos predicado tradiciones, dogmas de hombre. Y la palabra de Dios, mis amados hermanos, nos enseña tan claro. Yo soy Yahvé. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mi presencia. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Dios no quiere, mis amados hermanos, que nosotros rindamos culto a ninguna imagen. Qué glorioso es cuando nosotros pensamos que la Virgen, por María a Jesús, por María la salvación, pero si la misma madre de nuestro Señor Jesucristo dice estas palabras tan hermosas, mi alma se alegra en Dios mi Salvador. Ella sintió que ella necesitaba un Salvador. Mi amado hermano, también dice, he aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor. Y más adelante nos dice, hacer todo lo que Él os dijere. Y el Señor Jesucristo nos dice, ir por el mundo, predicar mi evangelio a toda criatura. Mi amados hermanos, yo sé que Cristo Jesús vive. Nosotros como sacerdotes mandamos toda la gente al infierno. Y nadie sale de ahí si no es por dinero, si no es por una paga de una misa primera, segunda, de un responso. Pero mi amados hermanos, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está la sangre de Cristo? Si hay que pagar por todo esto, ¿por qué Cristo murió por nosotros? ¿Y por qué el Señor dice que su salvación vale más que todos los tesoros del mundo? Que esta salvación no se compra con dinero. No se compra, mi amados hermanos, con un requenan donai dominum, el luz perpetua, luz etea, requesta timpa, sino con la sangre preciosa de Cristo. Nos limpia y nos lava de todo pecado. Así que, mi amados hermanos, ¿para qué le buscamos en otras partes cuando la sangre preciosa de Cristo es suficiente? La sangre preciosa de Cristo es suficiente para el pecador. Qué glorioso, mis amados hermanos, cuando tenemos este encuentro personal con Cristo. Mis amados hermanos, cuando yo quedé en estado de coma más de 6 meses, después de 6 meses vine y volví, me encontré que estaba paralítico, tengo un pie quebrado en más de 36 partes, tengo los huesos quebrados, tengo los huesos, los tobillos salidos, todavía los tengo así, y después de 3 años en silla de ruedas, yo le pedí mucho a los santos que me ayudaran. Fui a visitar a la Virgen a Francia, a bañarme en las grutas de Lourdes. Hice muchas cosas para buscar mi sanidad con los santos más poderosos, pero no la encontré, mis amados hermanos. Fui a la Basílica de Guadalupe, dije misa, fui con el Santo Niño de Atocha, fui con la Virgen de la Salud, fui con la Virgen de San Juan, con la Virgen de Zapopa, me fui, mis amados hermanos, a Oaxaca con la Soledad, a Esquipula con el Señor de Esquipula. Nadie me pudo dar esta sanidad que me dio Cristo. Pero, mis amados hermanos, cuando yo escuché a este predicador a las 4:30 de la mañana, dijo: Cristo sana, Cristo cambia, Cristo perdona. Y yo le dije: sí, loco fanático, mira, me estoy pudriendo de gangrena, me van a cortar mis pies, y tú dices que Cristo sana, que Cristo cambia. Y lo apagué, dije, este loco, y al rato lo volví a prender, nomás para reírme. Así estuve meses, pero un día este predicador dio un mensaje cuando Pedro y Juan subieron al templo de la Hermosa, cuando Pedro le dijo al paralítico: no tengo oro ni plata, más lo que tengo te doy. Mis amados hermanos, yo tomé que este mensaje era para mí. Y le dije: mira, Dios, si tú me sanas, Señor, si tú me cambias, me levantas de esta silla de ruedas, yo te prometo, Señor, que te voy a servir todos los días de mi vida. Y el Señor en ese momento me levantó, me cambió, me perdonó, me sanó la diabetes, me sanó la alta presión, el engrandecimiento corazón, las cataratas, y me levantó de la silla de ruedas. ¡Qué glorioso, hermano, este Cristo! ¡Qué glorioso es cuando Él nos levanta! Mis amados hermanos, yo tenía que ser un hombre muy loco para haber dejado, mis amados hermanos, la Iglesia Católica y salirme y venir, mis amados hermanos, a una religión que para mí no era la verdadera Iglesia de Cristo. Pero yo le puedo decir en este momento que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y solamente Él, mis amados hermanos, nos puede transformar. Solamente Jesús puede cambiar su vida, mi amado. Solamente Cristo Jesús puede cambiar sus hijos de la droga, del vicio, del licor, del alcohol, porque Jesucristo tiene poder. Él me levantó a mí de esa silla de ruedas y Él tiene poder. Es ayer, hoy y por lo siempre el mismo. Jesús nunca cambia, mis amados hermanos. Pasé por muchas cosas terribles que en otro video las voy a decir, por todos los problemas que pasé con un hermano mío que es cabello de Colón. Todos los sufrimientos me metieron, pensaron que yo me había vuelto loco. Me metieron 2 años en la casa de los locos porque dijeron que yo estaba loco. Pero estaba loco, mis amados hermanos, por el amor de Dios. Y doy gracias a Dios. No tengo odio contra mis hermanos ni contra los sacerdotes que me tuvieron 2 años en la casa de los locos y me hicieron pasar por loco. Pasé por muchas cosas, muchos sufrimientos. Pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Cristo vive. Mis amados hermanos, busque al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, Él es el camino, Él es la vida. Y amados hermanos, que en estos momentos, que el Señor le bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro adorable sobre usted. Y ahora, mis amados hermanos, para terminar, voy a hacer una oración. Señor Jesús, estoy delante de tu presencia, Padre Celestial, porque tú eres grande, Señor. Oh Jesús de los cielos, bendice a cada persona, Padre Santo, que ve este video. Cambia sus vidas, Padre bendito. Dale trabajo al que no lo tiene. Al huérfano, a la viuda, Señor de los cielos, dale el pan de cada día. Bendice, Señor, a tanto niño, Padre Celestial, que está huérfano, que pide limón en las calles, en los puentes, Señor. Transforma sus vidas. Bendice Estados Unidos, Señor de los cielos, transfórmalo, Padre Celestial. Que México sea para Cristo, Señor. Quita la idolatría, quita el pecado, Padre Celestial. Bendice las naciones enteras, Señor de los cielos. Pon tu mano de sanidad sobre cada enfermo. Sana sus huesos, sus ojos, sus dolores, porque tú eres poderoso, tú eres santo, tú eres bendito, Señor. Oh Jesús de los cielos, poderoso es tu nombre. Gracias, Señor, porque me sacaste de las tinieblas a la luz admirable. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú me hiciste entender, Señor bendito, que tú eras el camino y que no hay otro camino más grande que el tuyo, Padre Celestial. Transforma las almas, sana a los enfermos. Bendice, Señor de los cielos. Bendice, Padre Celestial, esta emisora, este lugar de aquí, Señor, esta televisión, bendícela. Dale todo lo que necesite esta emisora, Padre Celestial, este programa de televisión. Bendice, Señor, a los que lo dirigen, a los que guían, Padre Celestial, cada cable, a los que hacen cada cosa, a los que están sentados en las oficinas. Bendice este canal de televisión, Padre Celestial, que sea para la honra y gloria de tu nombre. Todo esto te lo pido en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén.
¿Por qué me hice evangélico? Nosotros pertenecimos a la orden de los jesuitas. Y es muy difícil que un jesuita se convierta al evangelio, porque nosotros creemos que tenemos la verdad y estudiamos mucho, y la congregación a la que yo pertenecí es una congregación política que trabaja con los gobiernos y también se rebela contra los gobiernos, como sucedió en San Salvador con Monseñor Romero, y como sucedió también en Nicaragua, como sucedió en Colombia, como ha sucedido en diferentes países del mundo, que la Iglesia se ha rebelado contra los gobiernos. Y para mí la Iglesia Católica era la única Iglesia verdadera de Cristo. Y yo no creía en los evangélicos. Y yo siempre decía que eran hijos del demonio, que no tenían la verdad, que nos quitaban a los católicos. Y yo nunca pensé salir de la Iglesia Católica Romana, ni por la mente me pasó esto, salirme de la Iglesia. Y todos los sacerdotes que están dentro de la Iglesia Católica Romana, aunque dentro de la Iglesia Católica hay mucho engaño, hay mucha mentira, y de entre la mayoría de los sacerdotes católicos son borrachos, alcohólicos, son afeminados, violadores de niños, que usted eso no estoy mintiendo, porque eso ha salido mucho en la televisión últimamente. Tenemos el arzobispo de Nuevo México que violó más de 300 niños. Tenemos el padre de Corpus Christi que violó a más de 500 niños. Tenemos al arzobispo de Wisconsin que violó a niños, violó muchachita, y está siendo juzgado ahorita por el tribunal, y lo han procesado por $70 millones para pagarle a toda la gente que lo ofendió. Y la Iglesia Católica en este tiempo está en decadencia por todas estas cosas, que ya la gente no se puede ahora ocultar esto, como en los países de México, que el cura es el presidente municipal, el cura hace todo lo que quiere y el pueblo se tiene que callar, no pueden decir nada porque es el padrecito. aunque nosotros sabemos que existen todas estas cosas, sabemos del engaño que hacemos en hacer llorar vírgenes, en hacer aparecer santos, sabemos que todas estas cosas las hacemos con un propósito de mantener la gente en la iglesia, de mantener la gente con su fe viva, porque cuando aparece una virgen, toda la gente, todo el mundo va a ver dónde apareció la virgen. Cuando llora una virgen, toda la gente se emociona, pero es una emoción pasajera, pero la emoción que nos da Cristo es permanente, es para siempre. Esta emoción nunca se termina hasta que nos vamos con el Señor Jesucristo. Cuando nosotros morimos, cuando muere una persona que sin Cristo muere desesperada, no quiere morirse, se angustia, y el sacerdote le vamos a dar la extrema unción, le hacemos un responso, requenando naidomen, luz perpetua, lucetea, requestate en paz, descansa en paz. Pero para todo eso tiene un precio, cobramos, no vamos a ninguna parte nomás por ir de gratis, nos tienen que dar dinero para gasolina, nos tienen que dar todo. Y la salvación del hombre, dice la palabra de Dios, que no se puede comprar ni con todos los tesoros del mundo su salvación, porque costó un precio la sangre preciosa de Cristo. Y cuando dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles cantan en los cielos. No cuando usted se arrepiente frente a un confesionario. Cuando usted se arrepiente frente a un confesionario, que lo absolvemos, reza tres Padre Nuestro, tres Ave María, los pies del Sagrado Corazón, y usted los reza el otro día, Corpus Domini Jesucristo, este es el cuerpo de Cristo, comulga, recibe el cuerpo de Cristo. Pero usted sigue igual, sigue con los mismos pecados, su vida no cambia. ¿Por qué en el Evangelio la gente cambia? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, venimos y vamos directamente con Él. Le abrimos el corazón, le confesamos, hablamos con Jesús, y entonces Jesús nos cambia, nos transforma, nos limpia, nos hace nuevos hombres, nuevas mujeres, nuevos jóvenes. Si es lo joven del hombre ha sido borracho, ya no es más borracho. Si ha sido adúltero, ya no hace más eso. ¿Por qué? Porque Cristo lo cambió. Jesús lo cambió. Eso fue lo que pasó conmigo. Cristo Jesús me cambió, me transformó. Y esto es lo que mis hermanas no pueden entender. Y esto es lo que yo tampoco podía entender, que Jesús de veramente cambiaba al hombre. Yo pensaba que los rezos, las penitencias, las misas, podían un día llevarme a Dios. Yo pensaba que los sacrificios que hacía podía un día alcanzar el perdón de Dios. Pero, mis amados hermanos, no es así. No necesitamos nada de esas cosas hacer, solamente decir: Señor, heme aquí. Aquí estoy. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Perdona mis pecados. Cámbiame, Señor. Y el Señor lo cambia enseguida. Mi amados hermanos, cuando yo fui ordenado sacerdote, para mí lo más grande de la vida era ser sacerdote. Pasé por muchos sacrificios, por muchas pruebas, y llegué a ser un sacerdote. A los 18 años salí a Roma, a los 27 años fui ordenado sacerdote. Fue lo más grande para mí, ser un sacerdote. Yo decía, ¿qué más puedo desear? Yo ahora puedo tomar a Jesús en mis manos. Yo tengo el poder de bajarlo de los cielos hacia el altar mayor. Mis amados hermanos, y así, yo tenía este poder, pero un poder falso, porque yo no podía sacrificar a Cristo todos los días en el altar, porque ya Él había hecho un sacrificio solo uno y para siempre. No era necesidad de todos los días estarlo sacrificando en el altar, no había necesidad de hacer eso. Pero ¿cómo yo vine a Cristo? Yo tuve un accidente en Durango, donde caí de un precipicio muy alto en Durango, que le dicen el espinazo del diablo. No sé si aquí hay gente de Durango. Caí de ese de precipicio para abajo, caímos a las 4 de la mañana y la troca se la dio, nos fuimos a un precipicio, caímos, los dos sacerdotes murieron, yo estuve más de 6 meses en coma, que no supe de mí, y después de 6 meses yo pude abrir los ojos, pude darme cuenta en el estado que estaba paralítico, tenía la mitad del cuerpo muerto, tenía la espina dorsal quebrada, los brazos, los pies, el pescuezo, estaba todo hecho tira. Y entonces me sentí de esa manera, cuando me sentí así, que no podía moverme, no podía caminar, no podía hablar, no sabía qué es lo que había pasado, había perdido la mente. Y cuando fui reponiéndome, me fueron explicando lo que me había pasado. Y un día viene el especialista y me dice, Padre José, dice, vamos a tener que cortarle sus dos pies. Vamos a tener que cortárselo. Y cuando me dijo a mí que me habían imputado los dos pies, yo le dije, ¿sabe, doctor? Déjeme morirme con mi cuerpo entero. Yo no quiero morirme de a pedazo. Entonces, me dice, pero usted puede hacer mucho bien a la iglesia. Usted puede vivir muchos años más. Por la diabetes me había entrado gangrena a los pies. Entonces cuando yo le dije esto a él, me dejó, y un día yo prendo el televisor y a las 4:30 de la mañana me levantaban, me bañaban, me ponían los pañales, porque yo me ensuciaba, me mojaba, no sentía en mi cuerpo. Entonces, viene el... cuando miro el televisor y me pongo a pensar, y sale un predicador, y decía, Cristo sana, Cristo cambia, Cristo perdona, decía, Cristo transforma. Y entonces yo lo miro y le digo, sí, loco fanático, le dije, Cristo sana, le dije. Cristo cambia, le dije. Mira, me estoy pudriendo. A mí ni me sana ni me cambia, le dije. Este loco lo apagué. Y al rato decía, a ver qué dice el loco. Y lo prendía. Y así estuve mucho tiempo, hermano. Y en un momento que yo estuve escuchando a este predicador, un día dije, yo quisiera ver qué me dice un pastor evangélico. Yo trabajaba en el segundo barrio, en El Paso, Texas, en la iglesia de los Sagrados Corazones. Y yo dije, voy a ver qué me dice un protestante. Yo había luchado mucho, había ido por muchos lugares a buscar mi sanidad y no había sucedido nada. Entonces le llamo y contesté a un pastor que se llamaba Amador Valenzuela. Le empiezo a hablar de mi problema, de mi enfermedad, y él empezó a orar por mí, a hablarme y a explicarme. Y pasó eso, pasó el tiempo, todos los días casi le hablaba. Y en una mañana que prendo el televisor, el predicador dice, en el nombre de Jesucristo, dice, levántate y camina. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y está predicando cuando Pedro y Juan subieron al templo en Hermosa, cuando Pedro le dijo al ciego, no tengo oro ni plata, más lo que tengo, en el nombre de Cristo, levántate y camina. Y cuando él dijo así, yo sentí una impresión muy fea, y a la vez sentí un gusto. Dije yo me voy a sanar, dije. Dios me va a sanar a mí. Me fui al escritorio y traté muchas veces de pararme, nomás me niaba las manos. Y cuando trataba de pararme, no podía, entonces me caí al suelo, la silla se hizo un lado, y me levantan y me dice el sacristán, Padre José, dice, si la Virgen, dice, no lo sanó a usted, dice, ¿Cómo lo puede sanar ese protestante a usted? ¿Cómo lo va a sanar a usted? Hermano, cuando me dijo así, me volví al escritorio y dije yo, mira Dios, si realmente tú eres el Dios verdadero y tú tienes ese poder, como dice este hombre, para sanarme, si tú me sanas a mí, yo te prometo que todos los días de mi vida yo te voy a servirte. Y voy a ser como el hombre de la televisión. En ese momento empecé a sentir una comezón en mis pies, que estaban muertos. Y empecé a sentir como un juego en todo mi cuerpo, y me levanto de la silla de ruedas. Los pies estaban así y empezaron a hacerse así. Quedaron los tobillos chuecos. Ahí quedaron las marcas, parte de las marcas de la gangrena. Quedaron ahí las señales, los hoyos donde me comió la gangrena. Y me sané. Hermano, y al otro día vino el especialista a verme. Y me dice, Padre José, dice, ¿cómo sanó usted? Dice. Y le expliqué cómo había sanado, lo que yo había pedido. Y entonces me mira y se larga a reír. Y me dio la cabeza y me dijo, ¿sabe, Padre José? Dice, usted no está sano, dice. Lo que pasa con usted es que está emocionado. Y la emoción lo ha hecho caminar, dice. Pero cuando se termine esa emoción, dice, usted va a volver a la silla de ruedas. Hermano, doy gracias a Dios que van a pasar ya varios años y la emoción no se ha terminado. La emoción está igual. Estoy sano. Cuando yo sané, yo miraba todos los días al predicador, lo miraba en la televisión los primeros días. Ya después un día lo miraba, otro día no, una semana sí, una semana no. Y un día dije, yo me aburrí de escucharlo. Dije, qué tonto soy yo, dije. ¿Cómo a mí me va a sanar a mí este protestante? Dije. Cuando a mí me sanó mi Virgencita de Guadalupe. Y me sanaron mis santos. ¿Qué me va a sanar este a mí? Hermano, y ya nunca más lo escuché. Pero quiero decirle a usted en esta noche que nosotros hemos caído en las manos de un Dios vivo. De un Dios real. Y con Él no podemos jugarlo. Con Él no podemos decir un día te sirvo y mañana decirte no. Tenemos que serle fiel, porque este Cristo no es de papel, no es de plata, no es de yeso, es real. Y Él está aquí en esta noche, al lado de nosotros, tocando tu corazón, tu vida, haciendo sanidad en tu cuerpo. Eso es lo que está haciendo en este momento Cristo Jesús. Y un día sábado, día del corazón de María, yo tenía que decir misa a las 6:30 de la mañana y encuentro que estoy nuevamente paralítico. No me puedo mover de la cama. Y no le quería decir a nadie que estaba paralítico nuevamente y le pedí mucho a Dios que me sanara, que me ayudara. Y le dije, mira Dios, si tú me sanas, yo te prometo que yo te voy a servirte y voy a ser como el hombre de la televisión. Como a las 6:00 p.m. el Señor me levanta, me paro, empiezo a caminar y corrí al altar mayor y le dije, mira Dios, le dije, yo no te puedo servir como el hombre de la televisión. Yo soy católico, yo soy sacerdote. Y mira, él es protestante. Mira mis hermanas monjas, mis tíos, mis hermanos sacerdotes. ¿qué van a decir si yo me hago como él? Pero Señor, le dije, yo aquí en mi parroquia te voy a servirte. Me hice carismático, fui presidente del movimiento carismático en El Paso, los jueves tenía una misa para los enfermos, les ponía el aceite, oraba por los enfermos, y el Señor hacía grandes milagros. Pero yo veía que cada vez que la gente hablaba lengua, se iba de la iglesia, no permanecía en la iglesia católica, se iba a las iglesias evangélicas. Y esto a mí me daba mucha tristeza. Hermano, y un día empiezo a decir misa, entró al altar de donde donde usted te juventud y confite de un impotente, viate María siempre vicin, viate mi caño, no tiene su apóstol, pero Pablo, hombre santo y pate, orar y por nosotros, mea culpa, mea máxima culpa, y deo preto, viate María siempre vicin, viate mi caño, domino, volvimos a domino. Cuando estaba diciendo la misa, siento una voz que me dice, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mi presencia, me dice. No te inclinarás ante ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Y esa voz, todas las mañanas que iba a decir la misa, me empezó a hablar. Me metía a confesar, y la voz me decía, míralos, cada semana vienen con sus mismos pecados, sus mismas faltas. No cambian porque tú no cambias. Y yo dije, yo me estoy volviendo loco, dije. O Dios me está castigando porque yo no... Y yo dije, yo me estoy volviendo loco, dije. O Dios me está castigando porque yo no quiero servirle como le prometí. Y me fui a hablar con el superior. Le dije, Padre Superior, le dije, quiero que me dé permiso, porque yo le prometí a Dios, le dije, que yo iba a ser como un hombre de la televisión, y quiero que me dé permiso, le dije, para ir y dar mi testimonio a todas las iglesias. Y me dice, Padre José, dice, ¿como cuál hombre de la televisión? Y le dije, como Jimmy Swaggart. Y cuando le dije como Jimmy Swaggart, se paró y me dijo, ¿está loco usted, Padre José? Me dice. ¿Te enfermo la cabeza? ¿Qué tiene? Me dice. ¿Cómo me viene a pedir permiso a mí? Dice, para hacerse protestante, dice. Él pensó que yo me quería hacer protestante, pero yo no quería hacerme protestante, nomás yo quería ser como el hombre, pero seguir dentro de la Iglesia Católica Romana. Y él me dice, ¿está loco usted? ¿Está enfermo? Me dice, regrésese a su parroquia. Y entonces él le llama por teléfono a mi hermano, a San Antonio. Tengo un hermano mío que es mayor, es un hombre industrial, es casado, tiene 5 hijos, y él es caballero de Colón. Y entonces le llama a mi hermano, y mi hermano se viene rápido y me dice, ¿sabe, hermano? Dice, vamos a ir a México, dice, vamos a ir a Monterrey, de Monterrey vamos a ir a Saltillo, pero él no me dice que habló con el, que el superior le habló, nomás me llevó engañado. Y ahí estuve en Monterrey una semana en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, y me dice, ahora vamos a Saltillo, dice, vamos al convento en Saltillo, un convento muy antiguo que hay ahí de los jesuitas. Y entonces entramos al convento, estamos todos yo muy contentos saludando al superior, cuando por detrás vienen dos hombres y me agarran de aquí de los brazos, y mi hermano me dice, ¿sabe? Me dice, perro maldito, dice, de aquí no sales más, dijo. No queremos protestantes en la familia. No queremos protestantes en la familia. Hermano, cuando mi hermano me dijo así, me agarraron y a la fuerza me llevaron al subterráneo y me encerraron en un cuarto y me tuvieron un mes sin comer, un mes sin comer. Y durante ese mes que pasé ahí, medité mucho por qué me habían encerrado, y al mes llega mi hermano con una bandeja Y me dice, hermano, dice, te traigo comida, dice, ¿tienes hambre? Y le dije, sí, hermano, tengo hambre. Y entonces tira la bandeja a mis pies. Y cuando caen a mis pies, mi hermano trae un cuchillo y me tira la cuchilla. Me dice, muérete, perro maldito, me dice. Me tira el cuchillo, yo pesco el cuchillo con las manos. Y tira el cuchillo para abajo y me cortó los tendones de estos dedos. Pues estos dedos tengo que hacerlo así para doblarlo. No como esto no puedo doblar estos dedos. Entonces me sacan la sotana, me sacan el hábito, me sacan la camisa, la camiseta, y me empiezan a patear, me tiran patadas por la cara, me apuras patadas, me sacaron los dientes de aquí arriba, me sacaron 4 dientes de aquí abajo. Y me decía mi hermano, muérete maldito. Tengo los dientes salidos, eso me lo sacaron a puras patadas y me pescaron las manos y me dijeron, maldito, tú no mereces, dice, morirte con esas manos consagradas. Y con el cuchillo me empezaron a arrancar las manos. Y los otros, burlando con las tijeras, me las cortaban. Y metían el cuchillo para un lado, para otro, y lo último que hizo mi hermano, hizo, muérete, maldito, y me enterró el cuchillo aquí. Cuando mi hermano me enterró el cuchillo, caí al suelo, sangrando, y se fueron. Entonces vino el superior a verme, estaba tirado en el suelo, y me dice, Padre José, dice, ¿qué quiere hacer usted? Dice, ¿quiere morir ahí como un perro protestante? ¿O quiere usted que nosotros lo curemos? Dice, lo llevamos a la enfermería, dice. Y olvídese de ser protestante. En realidad a mí no me interesaba ser protestante. Yo era católico. Y entonces le dije, sí. Y viene un doctor a mirarme y me ve toda la boca, toda esa tira, todo sangrando, acuchillado, y dice, ¿sabe? Dice, yo no puedo tocar a este hombre, dice, el sacerdote, yo tengo que hacer un reporte de lo que le pasó, qué fue lo que le pasó a él. Y entonces el superior como que se asustó y dijo, ¿sabe? Dice, no, déjalo así, dice, nosotros lo vamos a llevar a una clínica. Y como pueden, ellos me paran la sangre y me suben a una avioneta hasta Zapopan, Guadalajara. En Guadalajara me encierran ahí en una clínica de enfermos mentales, de los hermanos de San Juan de Dios, en una casa de loco, y me hacen pasar por loco 2 años, que me volví loco. Y cuando está en la casa de los locos, yo no sé si nunca ustedes han ido a un lugar de eso, pero es terrible cuando un loco se trastorna a todos los otros locos que hay en el pabellón. Se hacen tiras, se desnudan, hacen sus necesidades en cualquier parte, vienen los otros locos y se la empiezan a comer. Así viví por 2 años. A los 2 años me llamó el superior y me dice, ¿sabe, Padre José? Dice, usted ya está sano, dice, ya se puede regresar. Me dice, pero aquí está el padre provincial, dice, y el padre maestro, dice, que se lo van a llevar. Me ponen el hábito otra vez y me traen aquí al Monte California, a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí estuve en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, y un día vienen unos amigos, un sacerdote amigo, me dice, ¿sabe? Me dice, hoy día hay encuentro, dice, y van a ver de todas las iglesias, eran carismáticos. Y entonces yo voy habían como 70.000 personas en el estadio. Me siento y llega un hombre con una Biblia debajo del brazo, y se sienta a mi lado y me empieza a hablar de Dios. Y yo le dije, ¿sabe, Señor? Le dije, yo no creo en Dios, le dije. Hermano, yo durante el tiempo que estuve en la casa de los locos y mirando todo lo que a mí me había pasado, yo me sequé. Y yo le dije, todo lo que a mí me había pasado, yo le echaba la culpa a Dios. Creía que Dios, le dije, mira Dios, yo te serví a la edad de 12 años. ¿Y por qué me ha pasado todo esto? Entonces, hermano, cuando en eso yo estoy así y se sube a la plataforma, se sube un matrimonio vestido de charro y empiezan a cantar agradecimiento. Cuando cantan agradecimiento, parece que como que la vida a mí me cambió. Me cambió y regresé a la parroquia y no podía dormir en la noche, no estaba tranquilo, estaba nervioso. Entonces yo vine y dije, Dios me va a hablar a mí. Y tomé la Biblia. Y cuando tomé la Biblia, me habla de montañas de acero, de cobre en Deuteronomio, que la ropa nunca se va a envejecer, que la comida nunca me va a faltar. Y dije yo, Dios me está hablando a mí, dije. Y yo me voy a salir esta noche. Y tomé dos mudas de ropa y agarré $800 y me salí escondido. Cuando me salí escondido de la parroquia, andaba en el monte California y de ahí me fui a Los Ángeles. Y decía, bueno, ¿y con quién me voy yo ahora? ¿Con quién me voy? No podía irme con mis familiares, mi hermano sacerdote, mi hermana monjas. No podía irme con mis tíos, todos eran católicos. Y entonces dije yo, ¿qué hago? Y estoy caminando por el centro y miro para arriba así. Y miro un anuncio muy grande. Y dice el anuncio, LAN Chile. Y dije yo, bueno, me voy a Chile. Me voy para Chile. Vine y tomé el avión para Miami, de Miami salí a Santiago de Chile. Y cuando llegué a Santiago de Chile era invierno. Hacía un frío terrible. Y dije yo, bueno, ¿y qué locura volví a cometer yo aquí? Me vine a meterle a un país en pleno invierno. No conozco a nadie. ¿Qué voy a hacer yo aquí? Entonces me acordé del arzobispo Silva Enrique y dije, voy a ir con el arzobispo, voy a pedirle dinero para regresarme. Hermano, cuando en eso estaba pensando y me fui a la catedral y llegué frente a la Plaza de Armas, donde pasan miles de personas ahí, están todas las oficinas de gobierno, la catedral, y me sentí un ratito, dije, ¿qué le digo al arzobispo? ¿Por qué estoy aquí yo? Con una bolsa plástica, con dos mudas de ropa, sin dinero. Y me iba a preguntar, ¿qué viniste a hacer a este país? Y estaba ahí pensando cuando en eso siento una voz que me dice, aquí vas a empezar, aquí vas a empezar. Aquí vas a empezar. Bueno, ¿y qué voy a empezar yo aquí? Hermano, y algo misterioso me para y me pongo a predicar en la calle, frente a la catedral. Y me pongo a dar el testimonio que le estoy dando a ustedes aquí. Hermano, cuando en eso que estoy dando el testimonio, termino y se empieza a ir la gente, se juntó mucha gente alrededor mío, y se quedaron tres hombres. Y uno me dice, hermano, dice, gloria a Dios, dice. Soy el pastor Edito Espinosa de la iglesia Pueblo de Dios, dice. El otro me dice, soy el pastor de la iglesia metodista pentecostal. El otro me dice, soy el pastor del desayuno pastoral. Bueno, y hermano, ¿y usted de cuál es? Bueno, le dije, yo soy sacerdote católico, le dije. Y mire la locura que hice, le dije. Nomás por un anuncio que vi en los Estados Unidos y por una palabra de la Biblia, me vine a meter a este país, le dije. Y ahora voy con el arzobispo, le dije, a pedirle dinero para regresarme a Estados Unidos. Y el pastor Eto Espinosa me dice, no, hermano, dice, de ninguna manera, dice. Usted no se va con él, dice, usted se va con nosotros. Dice, si el Señor lo trajo aquí a usted, dice, usted se va con nosotros. Y cuando me dijo así, hermano, a mí no me gustaban los protestantes, ni los quería para nada. Yo era sacerdote. Entonces, no me quedaba otra chance que irme con él. Y me fui con el pastorito Espinosa a su casa, y en la noche me dice, ¿sabe? Me dice, que hoy tenemos culto, dice. ¿No quiere ir con nosotros? Hermano, yo nunca había adentrado a una iglesia evangélica, nunca. Y no tenía otra chance y le dije, sí voy. Me pusieron un poncho de invierno, me dieron ropa de invierno. Y llegué a la iglesia, habían como 3.000 personas en la iglesia. Y cuando llegué a la iglesia, la empecé a mirarla y a observarla. Y dije, verdaderamente dije, estos son bien herejes. No tienen un santito, no tienen un Cristo, no tienen un crucifijo, no tienen nada, dije. Yo mañana a primera hora me pelo de aquí. Me voy de aquí. Hermano, y el pastor dio un mensaje tan precioso esa noche que yo fui el primero que pasé al frente y me entregué a Cristo. Me entregué a Cristo, me saqué el cuello sacerdote, el crucifijo, y tuve 3 años en Chile predicando el Evangelio en todo el centro y sur de Chile. Y cuando fui a Arica, al norte de Chile, vi las grandes minas de cobre, de metal, como me había dicho la Biblia, los grandes lagos en el sur de Chile. Y así tuve 3 años en Chile y pasé por todos los países de Centro y Sudamérica predicando el Evangelio de Cristo. Este es mi testimonio que les he dado en esta noche. Tengo muchísimas cosas que decir de mi testimonio. Pasaría unas 3 horas aquí con ustedes, pero en otra ocasión lo voy a decir tal como es el testimonio. Pero ahorita voy a pasar para abajo un rato con ustedes. Si me pasa el otro micrófono, por favor. Aquí están las cuchilladas que mi hermano me dio. Aquí están las tijeradas, cuando empezaron a cortar con las tijeras, las manos, los hoyos donde me metían el cuchillo para adentro. Los dedos donde tengo las cortadas, donde me cortaron los dedos, por eso estos dedos no los puedo mover. Está donde mi hermano me metió el cuchillo, ¿lo puedes mirar? Aquí está donde me metió el cuchillo, me dijo, muérete maldito. ¿Cuánto me pagas? Aquí está donde me metió el cuchillo, ¿lo puedes mirar? Y aquí, donde me empezó a arrancar las manos, aquí están las tijeradas, donde me metían con las tijeras, me cortaban, y me decían que me muriera. Aquí están las cortadas con el cuchillo, con las tijeras, donde me metían la cuchilla y me la sacaban aquí. Aquí están las cortadas. Aquí está el hoyo donde me pegaron la puntada con la cuchilla. Acá. Aquí está donde me cortó con el cuchillo. Me dijo, muérete perro maldito. Aquí están donde me cortó con el cuchillo, me empezó a arrancar las manos, aquí con las tijeras, los hoyos donde me metían el cuchillo, y aquí están las marcas donde me cortó los tendones de los dedos. Aquí están los pies donde me comió la gangrena. Ahí están las manchas de la gangrena. A los tobillos están así. Aquí fue donde me comió la gangrena, donde están las marcas de la gangrena todavía en mis pies. Aquí están las marcas de la gangrena, los hoyos donde me comió la gangrena, los tobillos chuecos. Aquí está donde me comió la gangrena, los tobillos chuecos. Este es mi testimonio.
Y al amor